Suena la sintonía del cofrade, primer cofrade del año 2025. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, feliz año nuevo a todos.
Igualmente, ¿cómo ha arrancado el año? ¿Han sido buenos los Reyes o qué?
Sí, los Reyes han sido muy buenos. Aquí ya de vuelta a casa, montando el cacharro este por el que te estoy hablando, que me lo había llevado por si había que hacer alguna asistencia sobre la marcha.
Sí.
Un tiempo en Lena, otro tiempo en Oporto con los papis, otro tiempo en Gijón. Bien, bien, siempre bien.
Oye, Oporto, ciudad chula, ¿eh?
Sí, está bien para escaparse.
Mucha cuesta.
Cuesta... Tiene más rollo seguramente que Lisboa, que podría ser una cosa para comparar, pero tengo la sensación de que está más escachada. O sea, que Lisboa tiene el brillo y que Oporto tiene el rollo. Hemos estado muy a gusto, muy bien, hemos comido bien, hemos conocido, he estado con mi familia, ¿qué más quiero?
Así da gusto pasar la Navidad. Y empieza el año con el derbi asturiano. Viene un poco, no tenemos la magnitud nacional que teníamos en otras ocasiones, ¿no? Porque no para la primera, encima tenemos la Supercopa. Entonces no va a coger tanto tirón quizá fuera de Asturias el derbi, pero evidentemente el partido es el que es.
Bueno, el partido es para nosotros, ¿no? Para los asturianos, para los que somos del Oviedo, los del Sporting, el que se quiera sumar a ver un gran espectáculo de fútbol, entendiendo fútbol, lo que pasa en el campo y lo que pasa afuera, pues que se puede sumar sin problemas, puede tomar parte por el que quiera, los hay que somos del Oviedo, los hay que son del Sporting. Entonces, bueno, el partido es un partido muy nuestro, es de nuestra tierra, de los que lo sufrimos, lo sentimos, de los que estuvimos en tercera, de los que llevamos no sé cuántos años en segunda, y bueno, pues a disfrutarlo, porque además es que es un partido trascendental para mí, en lo deportivo, en la anímica. Es un derbi de mucho peso, sin entrar ya en quién manda en Asturias y no sé qué, lo que es clasificatoriamente hablando.
Vamos a lo deportivo antes de entrar a lo demás, precisamente, porque son ahora 5 puntos los que tiene el Oviedo sobre el Sporting, y después de que el Levante, por ejemplo, recuperara su partido, ahora mismo el Oviedo es el equipo que marca el playoff de ascenso. O sea, tiene 35 y está sexto al final de la primera vuelta. O sea, esta es la clasificación de cómo ha acabado la segunda en la primera vuelta. Claro, empezar con buen pie y empezar a dejar rivales atrás, por eso lo dices, o sea, que es importante lo deportivo en este caso.
Claro,
¿no?
Es que además es un poco por todo. Efectivamente, los números son claros. Es dejar al Sporting, que es un rival, a 8 puntos. El Oviedo tiene una estaca metida en el corazón desde el derbi de la primera vuelta. Eso no lo podemos negar. Es una estaca que lleva el equipo y que sobre todo lleva al aficionado, porque se sintió muy fuera del partido en todo momento, independientemente de acciones puntuales, del penalti del 1-0 y tal. Bueno, eso ya es otra historia, porque el Sporting fue superior, muy superior al Real Oviedo. Han pasado muchas cosas. El Oviedo ha crecido. Después de crecer ha generado dudas sobre todo el rendimiento en casa, con 2 derrotas encajadas en 3 partidos frente a Huesca y a Córdoba. Es un partido importante por todo, por demostrarte a ti mismo que en tu casa mandas tú, que lo de la primera vuelta con el Sporting pudo ser un accidente, y por clasificatoriamente meterle la estaca a tu rival, dejándole a 8 puntos de la sexta plaza, al menos, ¿no? Depende cómo se dé la jornada. O sea que me parece capital, aparte de todo lo anímico, de lo ambiental, de lo local. Da un poco igual cómo esté cada uno. El derbi es es una cosa en sí mismo y hay que jugarlo como si fuera casi una eliminatoria de Copa.
¿Qué tecla tiene que tocar el Oviedo? Porque lo decías tú ahora, ¿no? Que el partido de ida es una estaca que tiene el Oviedo ahí. O sea, fue inferior al Sporting y es que no, prácticamente casi ni compareció en el Molinón. Y venía el Oviedo de hacer buenos derbis en las temporadas anteriores, de competirlos mejor que el Sporting, pero ya van un par de años ahí que el Sporting en casa le cogió un poco la medida. ¿Qué tecla tiene que tocar el Oviedo para volver a eso de hace unas temporadas?
Pues el Oviedo lo que tiene que hacer es primeramente igualar la intensidad al Sporting, que fue mucho más intenso el año pasado desde el minuto 1, porque el marcador se rompió muy pronto. Igualar la intensidad para que ahí aflore un poco la calidad que tiene el Oviedo, que para mí tiene un punto más que el Sporting en toda la plantilla, la amplitud de plantilla y todo eso. Yo tengo que reconocer que a mí el rendimiento del Sporting en algunas fases de la temporada me ha sorprendido para bien. Yo esperaba algo menos, pero Dubasín ha encontrado su lugar en Asturias, que es Gijón, evidentemente, en comparación con Oviedo, y es un jugador que es tremendamente peligroso, y a Susón pues han ido pasando cosas, y luego hay gente también del Sporting de segunda línea que lo respira, que lo ha mamado desde mareo, que le da un punto y que seguramente permite al Sporting estar en una disposición para mí mejor de la que yo esperaba en el Campeonato Nacional de Liga, a pesar de que ahora se vea un pelín descolgado de la zona de playoff. Entonces, el Oviedo, para imponer su punto más de calidad, que al menos yo entiendo que tiene, lo que tiene que hacer es igualar la intensidad e intentar llevar el partido a su terreno, es intentar hacer el partido que se le hizo al Granada. No entrar en el correcalles en el que se convirtió el partido frente al Córdoba, o en el querer no poder en el que se convirtió el partido frente al Huesca. El Oviedo sin balón sufre mucho, y para sufrir menos lo que tiene que hacer es tener el balón e intentar marcar el son que mejor le venga, que Eso sin Cazorla seguramente costará más.
Ahora te pregunto por Cazorla, pero ¿a qué jugador te agarras el sábado? Es decir, ¿qué jugador tienes especial pálpito de que el sábado va a aparecer?
Al final los derbis los ganan las defensas, la concentración defensiva, y que la gente de arriba esté acertada, porque no suelen haber muchas ocasiones en los derbis, no suelen suceder. Entonces es contundencia en las áreas, y la contundencia en las áreas lo marcan los centrales y los de arriba. Hombre, yo creo que al final la cosa es más una cuestión de Alemão, por ejemplo, ¿no? Que parece que es un hombre que en este tipo de ambiente se puede mover bien, pero yo siempre digo que los partidos se construyen desde atrás y tengo que estar más pendiente de la gente de atrás, casi seguro.
¿Tienes pálpito con Hassan? Igual que lo tienes con Dubasín, yo creo, o que todo el mundo lo tiene en dirección Gijón-Oviedo, ¿hay pálpito en dirección Oviedo-Gijón con Hassan?
Bueno, lo de Dubasín yo creo que es más una cuestión de este miedo defensivo, ¿no? De decir, ostras, voy a pensar que Dubasín va a hacer un partidazo y tal, por si lo hace, no me sorprende, y si no lo hace...
contragafe, ¿no?
Sí, el contragafe, sí.
yo tengo pálpito con Hassan, ¿eh?
Sí. Hombre, vamos a ver, yo es que en su momento dije que para lo que necesitaba el Oviedo en ese momento, que me valía el cambio de Hassan por Dubasín. Y creo que poco a poco Hassan está por empezar a dar la razón. Es verdad que es un jugador que es un melón que hay que calar cada partido, que si le sale la primera es un jugador que te puede dar la tarde, pero que si no le salen las dos primeras se puede acabar diluyendo, pero sí. Bueno, no tengo tanto pálpito, yo creo... pero es que es eso, es que no es un jugador que hay que ver cómo tiene el día, la inspiración, el grado de inspiración, que dije aquello, me caen palos, me dedican los goles de Dubasín por redes sociales y tal, bueno. que me parece muy bien, pero que yo sigo teniendo confianza en Hassan. Yo a veces lo pienso, ¿no? Dijo, no, es que sí, Hassan corre más con el balón que cualquier defensa de la liga sin él, te pone el centro o te mete el gol él, y dije, no estaría en segunda división, estaría en primera. Entonces,
en Europa.
Claro, entonces es un jugador de rendimientos, de picos, de momentos, y bueno, pues hay que esperar a que tenga la tarde inspirada y ya está, pero que puede ser, por supuesto.
¿En qué fastidia más la baja de Cazorla? ¿En lo deportivo, por cómo le influye al equipo, o en lo extradeportivo, porque no pueda vivir también Cazorla un derbi en el Tartiere, porque el año pasado también se lo perdió?
Es un poco por todo, pero a mí me fastidia en lo deportivo porque creo que el partido tiene que llevar un ritmo que le interesa al Oviedo, que el Oviedo hay ritmos en los que sufre, y creo que Cazorla es el mejor metrónomo posible para lo que hace el Oviedo, y de hecho ahí están los números, que igual que te digo que me sorprendieron unas cosas del Sporting, te digo que a mí me está sorprendiendo un poco el rendimiento de Cazorla, y bueno, que ahora esté lesionado, pues entra un poco dentro de la normalidad de un señor de 40 años, ¿no? Me fastidia porque creo que influye mucho en el juego y influye mucho en el respeto que infunden los rivales Cazorla y en los arbitrajes. Creo que la ascendencia de Cazorla en lo que pasa en el partido es muy grande, pero bueno, hay que saber funcionar sin él y hay que saber funcionar sin cualquiera, y si el Oviedo tiene una plantilla como la tiene diseñada en segunda división, es para poder tirar para adelante incluso con bajas, que ha tenido a veces momentos en los que ha habido bajas acumuladas importantes y se han ido sacando los partidos, pues esto no deja de ser una excepción que es campeona de Europa, que es un jugador de talla mundial, que está regalando sus últimos minutos o años o meses de fútbol en el Carlos Tartiere con la camiseta del equipo de su vida, y por eso también fastidia un poco, ¿no? Porque él pagaría dinero, pasta larga, por jugar este partido. De hecho, está cobrando en el Oviedo porque no le queda otra. Cuando alguien se mueve así, pues te da ternura y te fastidia todo lo malo que pueda estar pasando por no jugar este partido. Pero yo, juzgando lo deportivo, creo que tiene mucha ascendencia sobre lo que pasa en el campo.
Pues lo contaremos el sábado en el tiempo de juego de la cadena COPE. Te llevaremos desde el Tartiere la emoción al estudio de la cadena COPE, Eri, para que puedas
estar
un poquito más...
Voy sobrado de emociones ya. Entre unos y otros me van a matar. Ya bueno. Sabes que yo los derbis los sufro más que los disfruto, que...
Pero bueno,
parece que la atmósfera previa está un poco más calmada, ¿no? Que en otras ocasiones, y me alegro bastante que las autoridades están sabiendo hacer el trabajo un poco en consonancia con todo, que se han agotado las entradas, que se abre el cupo para el que quiera acceder el abono. Bueno, pues que se vea una gran fiesta. Yo siempre digo que el derbi asturiano nunca ofrecerá alguna suelta, a lo mejor sí, pero las imágenes que ofrece el derbi vasco de una Unión y tal, tampoco es que la quiera. Yo me parece que está bien como está, pero dentro de unos cánones de respeto y de dejarlo en lo que pasa en el estadio.
Y parece que de momento la semana va transcurriendo con normalidad. Parece, así que a ver si...
Siempre sí. Parece, hasta que pasen 2 horas después de que termine el partido, siempre parece.
A ver si sigue así. Ojalá. Eri, gracias, un abrazo, como siempre.
Un abrazo.